Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Y se incorporan a esta hora, como siempre, o si mantienen a la luz de La Linterna, este programa de la cadena COPE que hemos encendido hace una hora, a las 7, a las 6 en Canarias. Ya está aquí el fin de semana. Va a seguir el tiempo invernal en este otoño en el que ha habido hasta primavera en sus principios y de repente el invierno, porque hace bastante frío. La mitad norte, bastante frío. En el resto, frío. Acaba de contar lo que va a suceder en las próximas horas. Lo acaba de contar en la primera hora de La Linterna el hombre del tiempo de este programa, el entrañable hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina.
Nos sigue este ambiente frío para las próximas horas y días, ¿no? Porque hay una masa de aire que se ha regenerado, que está afectando ya desde los últimos días a diversas partes de España, con lluvia, con viento, con granizadas importantes en algunas localidades y con nieve, ¿no? Con nieve que ha sido también protagonista en muchas partes de España.
Viernes 22 de noviembre, 50 años del asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Ocurrió a las 7 y media de la tarde, hora española. Ocurrió a las 12 y media, hora de Dallas, en Texas, hace 50 años. Lo hemos recordado también en la primera hora de La Linterna y seguiremos, por ejemplo, después, en la tercera hora, y escucharemos algunas cosas más. Por ejemplo, la música de aquellos años en el tiempo clásico de La Linterna. Después de la reunión del equipo económico, será la tercera hora. Y se cumplen 38 años del comienzo del reinado de don Juan Carlos I, 22 de noviembre de 1975. El rey, 38 años después, se recupera en esta tarde de la reparación de su cadera izquierda y ya tiene puesta la buena, la prótesis. Y quiere marcharse del hospital cuanto antes, y eso es buena señal. Le han visitado la reina, los príncipes de Asturias, las infantas Leonor y Sofía y la infanta Elena. Por lo demás, al filo de las 2 de esta tarde, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha publicado un auto en el que cita como imputados al exgerente del Partido Popular, Cristóbal Páez, que era número 2 de Luis Bárcenas, y al arquitecto Gonzalo Urquijo. ¿Por qué a estas dos personas? Porque según un informe de la Policía Judicial, el Partido Popular pagó en B, en negro, en negrales, al arquitecto Urquijo, el encargado de las reformas de la sede del PP entre 2005 y 2011. La policía confirma la existencia de indicios, dice el juez, indicios, de una presunta cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas. Le subrayo lo que dice el juez, presunta cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo. Indicios. Eso es lo que dice el juez, al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas. Es decir, que de todos los papeles de Bárcenas, que eran unos cuantos, el juez Ruz ha encontrado indicios de delitos contra la hacienda pública en este caso, en los pagos en negro al arquitecto encargado, que era el responsable de la empresa a la que el Partido Popular contrató en negro para hacer la reforma en la sede. De momento son indicios, así lo dice el juez. Es decir, que hay que seguir investigando para convertir los indicios en pruebas. El juez con esto da un paso más y no sabemos si le quedan más pasos que dar o está agotando el camino. De un apunte de los papeles de Bárcenas se saca esta presunta conclusión general y estamos en el terreno de los indicios. Eso es lo que ha ocurrido hoy. El auto ha sido publicado a las 2 de la tarde y los periodistas, como no, le han preguntado a la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santa María, que ha hecho una respuesta de esas genéricas. Era una respuesta, pregunta concreta sobre lo que acaba de denunciar Ruz, pero ha hecho una respuesta genérica de esas genéricas mirando al futuro, como al tendido.
Lo que he hecho es una valoración de carácter general, porque creo que es importante la transparencia y el control, y de hecho una de las normas que forma parte de ese paquete de regeneración democrática se llama el control económico financiero de los partidos, que es donde creo que tenemos que trabajar y respetar siempre las decisiones judiciales.
Pues eso, una respuesta genérica mirando al tendido. Y ya veremos lo que pasa con el auto del juez Ruz, que es uno más, que va sumando y avanzando. Se abraza el PSOE con firmeza a los indicios, a la posibilidad de la presunta contabilidad B en negro del Partido Popular. Esos indicios y presunta contabilidad, que son términos que emplea el juez Ruz en el auto. Se agarra el PSOE, que siempre es mejor agarrarse a las pruebas, pero se agarra a los indicios, que es lo que hay. Las pruebas, por ejemplo, son facturas, por ejemplo, consistentes en el caso de la financiación irregular de UGT, pero es fácil salir a pedir la dimisión de Rajoy con indicios, mientras se habla de campañas organizadas cuando se publican pruebas en los periódicos, facturas concretas de un sindicato al que siguen subvencionando los de la Junta de Andalucía de Susana Díaz, que por cierto este fin de semana va a ser proclamada ya jefa suprema del PSOE en Andalucía, además de la Junta de Andalucía. Es evidente que existen indicios de que algo ha ocurrido en el Partido Popular. Como les decía, el Partido Socialista se agarra a esos indicios, como ha explicado el secretario de organización del PSOE, Óscar López.
Hoy el juez apunta en definitiva a la financiación irregular del Partido Popular. En definitiva, obras pagadas en la sede del PP, en la calle Génova, por el señor Bárcenas, con dinero negro, mientras que el señor Rajoy era presidente del Partido Popular.
Le sirven los indicios al Partido Socialista para pedir la comparecencia urgente del presidente del gobierno para que explique las mentiras según el Partido Socialista. Es evidente que existen indicios de la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular, así lo dice el juez, organizada por los tesoreros del PP, tal y como dice Ruz. Los tesoreros eran, por ejemplo, Bárcenas o La Puerta. Así lo dice el juez. Es evidente que hay un, además de todo esto, que ya veremos en qué termina, si de los indicios pasamos a las pruebas y de las pruebas a lo siguiente, a las acusaciones, es evidente que hay, además de todo esto, pues un reproche político y moral a determinadas conductas de algunas personas en el Partido Popular durante mucho tiempo. Otra cosa es coger un indicio y con eso derribar un gobierno, o pedir que dimita un presidente del gobierno. En eso están algunos, están en su derecho. A lo mejor les sale. A lo mejor no, de momento no parece. Pero hay que ser equilibrado cuando uno pide dimisiones. Si con un indicio se pide la dimisión, con pruebas que hay que hacer. Y hay decenas de ellas, por ejemplo, en la financiación irregular de la UGT, que es el sindicato del Partido Socialista. No es que el Partido Popular haya salido esta tarde en tromba a defenderse. Pues ha hecho más o menos como la vicepresidenta. Lo que ha habido es un comunicado del Partido Popular en el que se ponen razonablemente de perfil a la espera de que este indicio sea solo eso y pase el indicio por la puerta y el indicio no se transforme en prueba y pida la documentación a alguien. El juez Ruz sigue dando pasos, ya veremos hasta dónde llega, si esto es el final o lo puede transformar en algo más o esto acaba, como piensan algunos, en el archivo de las investigaciones de los papeles de Bárcenas, que no de la trama Gürtel. Dicen en el Partido Popular, en ese comunicado en el que evidentemente no salen en tromba, que solo tienen una contabilidad. Hombre, si se confirma la segunda y se admite la segunda, tendrían un problema. Porque no se puede demostrar lo que no existe, como dijo alguien. Y el mundo del B y del Negrales y del dinero, eso es, pues es un escándalo. En todos los niveles, en todos los sentidos y en todas partes en nuestra sociedad. Empezando por el sitio en el que se refiere el juez Ruz, que es el Partido Popular. Con la confirmación de la existencia de indicios y de cierta corriente de presunta financiación paralela. Pero como les digo, todo eso hay que demostrarlo. Y el juez ha dado hoy un pasito. Pero leyendo el auto del juez Ruz, da el pasito despacito. Porque no parece que tenga mucho más. Pero veremos. Pero el reproche moral y político, ese va a seguir ahí. Seguramente en la vía judicial quede cegado el reproche. Pero en la parte moral y política va a seguir ahí. Y ahí el Partido Popular no lo puede despachar solo con un comunicado poniéndose de perfil. Por lo demás, el gobierno analiza si va a mantener o no las cuchillas en lo alto de la valla de la frontera de España con Marruecos por Melilla para disuadir del asalto de los miles de inmigrantes subsaharianos. Hay 2.000, esperando en el monte Gurugú, saltar la valla, con o sin cuchillas. Porque son capaces, lo han demostrado en varias ocasiones. El gobierno alega que este tipo de elementos, las cuchillas, están en las vallas de otras instalaciones, como centrales nucleares.
Acabamos de recibir ese informe, lo acaba de recibir el presidente, y lo analizará en todos sus extremos, porque, como ya digo, este es un instrumento que no solo se circunscribe a ese tipo de instalaciones, sino a otras muchas, y por tanto hay que analizar todas sus implicaciones.
En 2005 el gobierno de Zapatero también instaló las cuchillas y después las quitó. Veremos qué hace este gobierno. Al finalizar la asamblea plenaria de los obispos españoles, el nuevo secretario general, José María Gil Tamayo, ha recordado el derecho a la vida cuando se le ha preguntado por la valla de Melilla.
Sí, habrá que regular, pero habrá que regular desde el respeto básico y esencial a la vida. O sea, el inmigrante no es un peligro.
El inmigrante no es un peligro, hay que recordarlo siempre. Entre los 2 millones de personas a las que atiende Cáritas hay muchos inmigrantes. Más de uno, más de dos, hay miles. Hoy la Conferencia Episcopal, como viene haciendo cada año, ha anunciado la donación de 6 millones de euros a la ONG de la Iglesia Católica, a Cáritas. Y Cáritas son todas y cada una de las parroquias de España. Cáritas y parroquia es lo mismo. Es la Iglesia. Hay quien intenta manipular todo esto y separa a Iglesia de Cáritas. Y es lo mismo, pero exactamente lo mismo. Es la Iglesia. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El Fondo Monetario Internacional asegura que la economía española mejora, pero advierte de que aún quedan por hacer ajustes significativos, al igual que Bruselas reclama la reducción de la deuda.
El gobierno asegura que elaborará la futura ley de servicios mínimos teniendo en cuenta los agentes sociales. El objetivo es que se cumplan realmente durante las huelgas.
La llegada de turistas vuelve a marcar récord. En los 10 primeros meses del año, nuestro país recibió más de 54 millones, lo que supone un aumento del 5% con respecto a 2012. Reino Unido fue el principal mercado emisor.
A partir de 2017 habrá en España por primera vez más muertes que nacimientos, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. Todas las regiones perderán población, excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
El gobierno prepara un plan para evitar que terroristas y pederastas se incorporen a la docencia cuando finalicen sus condenas. Ha sido clave el informe de la Guardia Civil sobre la infiltración de ETA en los colegios navarros.
Esta tarde ha salido de la cárcel el loco del chándal. Se le ha aplicado la derogación de la doctrina Parot por parte de Estrasburgo y del Supremo. En 1997 fue condenado a 169 años de cárcel por atacar a 16 mujeres.
Esquerra Republicana de Cataluña sería el partido catalán más votado si ahora hubiera elecciones generales. Supera a CiU, el PSC se mantendría como tercera fuerza. Ciudadanos entraría en el Congreso con 3 o 4 escaños. La CUP se quedaría a las puertas.
Estados Unidos rinde homenaje al expresidente Kennedy asesinado hoy hace 50 años en Dallas. Esta mañana se ha celebrado una ceremonia castrense junto a su tumba en el cementerio de Arlington. Las banderas ondean a media asta.
En Londres ha quedado en libertad bajo fianza la pareja detenida ayer por el caso de las 3 mujeres secuestradas durante 30 años en una casa de la capital británica. Fueron golpeadas y eran víctimas de abuso emocional.
Deportes, esta noche comienza una nueva jornada de liga. A partir de las 9 el Valladolid jugará contra el Osasuna. El Real Madrid se enfrentará mañana al Almería, el Barça al Granada y el Atleti al Getafe. Por su parte, el presidente de la FIFA se reafirma en llamar comandante al madridista Cristiano Ronaldo.
Bueno, pues gran repercusión a la entrevista de anoche en la cadena COPE con Cristiano Ronaldo, que es donante de médula en el partido de las 12 aquí en la cadena COPE. En el delantero del Real Madrid charló con varios niños que luchan contra la leucemia, como nos recuerda Carmen Ibáñez.
Todo surgió cuando un compañero de la selección portuguesa, Carlos Martins, le explicó que su hijo sufría leucemia. En ese momento decidió convertirse en donante de médula, un proceso nada invasivo y que puede salvar miles de vidas, como explicó el propio Ronaldo.
No hace ningún problema, no duele, no hace nada y podemos ayudar mucha gente, muchos niños, gente mayor. No tiene edad este tipo de problema, por eso tenemos que ayudar y yo estoy siempre disponible.
Dos de los 4 niños que ayer conocieron a Cristiano Ronaldo eran hermanos. El pequeño Jorge se convirtió en donante de médula para ayudar a su hermano mayor, Víctor, enfermo de leucemia. Su padre ha contado en la mañana de Javi Nieves la experiencia vivida por sus hijos.
Para él, estar al lado de Cristiano Ronaldo es algo muy importante. Primero, por lo madridista que es y segundo, porque para él es su ídolo y ahora, a raíz de esto, de saber que encima es donante de médula y tal, pues muchísimo más. Detrás de las cámaras se vio una grandísima persona. Fue súper cercano con los niños. Ellos le miraban, pues eso, como casi a un dios, le daban su mano y él no, les decía, no, un abrazo, un abrazo.
Una entrevista cercana y muy humana que mostró el lado más solidario de Cristiano Ronaldo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus opiniones, sus comentarios, a través de los canales, las redes sociales. Marta Ruiz.
Antes de irse de fin de semana, pásense por las páginas que tenemos en las redes sociales. En facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos qué es más destacable del barómetro catalán. A esta hora, el 36% de nuestros oyentes dice que es el triunfo de Esquerra Republicana, que dobla sus actuales escaños. Y un 64% opina que lo más destacable es que Ciudadanos sería la tercera fuerza política en Cataluña por encima de PSOE y PP. Pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna también pueden opinar. Por ejemplo, Juan dice que el PP y el PSOE tienen un gran problema de liderazgo en Cataluña. Y en el Twitter de La Linterna, Miguel comenta el poco calado de la imagen de Alicia Sánchez Camacho. Veamos el calado del frío. El tiempo con Belmonte.
El fin de semana será invernal en todo el país. Mañana sábado las precipitaciones se centrarán en la mitad norte. La cota de nieve se situará entre los 500 y 1000 metros. Podría llover también en algunos puntos del sistema central. En el sur, cielos despejados, las temperaturas apenas sufrirán cambios. La jornada del sábado dejará precipitaciones en todo el tercio norte, que serán en forma de nieve entre los 600 y 1200 metros. En el resto de la península y en las islas habrá cielos poco nubosos en general, aunque podrá llover de forma débil en los puntos de mayor altitud. Las temperaturas seguirán siendo bajas, aunque de madrugada podrán subir ligeramente. Cuidado con las heladas matinales en todo el interior peninsular.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por nuestras carreteras. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos complicaciones en Barcelona. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20 en dirección al nudo de Trinidad, en la B30 en Cerdañola del Vallès y en la C58 y C17 a la altura de Montcada y Risac. También tenemos retenciones en Madrid en la salida por la A5 en la vía de servicio a la altura de Móstoles como consecuencia de un accidente. Y también tenemos retenciones en Valencia en la V30 en Quart de Poblet sentido A7. Además, debido a la nieve, las resecundarias siguen cerrados los puertos de La Ragua en Granada, Belagua en Navarra, Lunada en Cantabria, Coldepal en Barcelona y Baqueira y Pla de Beret situados en la provincia de Lleida.
Así suena la crónica general de la actualidad. Está ahora La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos una última hora en Bruselas. Acaba de terminar la reunión del Eurogrupo, la reunión de los ministros de Economía de la zona euro. En un día en el que el Fondo Monetario Internacional ha pedido más esfuerzos a España, el ministro de Guindos ha dicho ya algo, ¿verdad que sí, Miguel Sánchez?
Sí, ya he hablado, pero lo importante no va a estar en lo que ha dicho el ministro de Guindos, sino en lo que ha pasado después. Podríamos decir que este Eurogrupo se escribe por capítulos. El primero, la impresión que nos ha escuchado, que nos ha quedado después de escuchar precisamente a Luis de Guindos.
Se ha reconocido que además, según las medidas que ya están incluidas en nuestro Plan Nacional de Reformas, todavía unas que se van a aprobar en las próximas semanas, tienen un impacto presupuestario. Y ese ha sido, ha habido un compromiso general por parte de todos los países con los objetivos presupuestarios, y verán ustedes ahora el comunicado al respecto.
Pues bien, eso es lo que ha dicho el ministro Luis de Guindos, y según esas palabras, el Eurogrupo nos habría respaldado plenamente. ¿Qué pasa? Que después de que hablara el ministro, acaba de hablar la presidencia del Eurogrupo, acaba de hablar Jeroen Dijsselbloem, así como el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn. Y aquí viene la noticia. Dijsselbloem ha repetido lo dicho por el ministro con un matiz. Acaba de anunciar que el gobierno ha comprometido aquí una segunda vuelta en la reforma laboral. Olli Rehn ha señalado además que el Ejecutivo ya está trabajando en ella, que solo le falta concretar cómo va a ser. Ahora es el gobierno el que tiene que dar explicaciones, porque de esa reforma laboral Luis de Guindos no ha dicho nada ante la prensa. Tendrá que decir el Ejecutivo, tendrá que aclarar Moncloa si verdaderamente es un cambio en la misma o son los retoques que se comprometieron después de conocer ese informe, esa evaluación sobre cómo se estaba comportando la reforma laboral.
Pues sí, es noticia. Habrá una reforma de la reforma laboral. Confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Ahí está la noticia. No lo ha dicho de Guindos, sí lo ha dicho el presidente del Eurogrupo. Va a haber una reforma de la reforma laboral. La ministra Báñez no está en las quinielas de la crisis de gobierno, ¿verdad, Federico?
No, de hecho está en las quinielas de continuar.
Por eso.
Lo que pasa es que aquí nadie había dicho nada de una vuelta de tuerca a la reforma laboral.
Pues ahí lo tienes.
Salvo que estén pensando en algunos matices, pues como el tema de los, por ejemplo, el tema de la contratación, que sí dijeron que se iba
a cambiar, a reducir el número de contratos.
Sí, que sea algo de eso, es decir, pero yo desde luego las noticias que tengo no son de que el gobierno tenga en la cabeza ahora mismo
pues
una segunda reforma laboral.
Pues fíjate lo que ha dicho, además lo matizaba, lo contaba muy bien Miguel, De Guindos no dice nada y es el presidente del Eurogrupo el que dice: España se ha comprometido a hacer una segunda vuelta de la reforma laboral.
Pues tendrá que aclararlo el ministro De Guindos, ¿no?
Sí, sí, tendrá que aclararlo De Guindos y el gobierno. Termina la semana, Federico, y mantenemos la información que venimos contando.
Mantenemos
que habrá crisis del gobierno.
Mantenemos la información de que
a la vuelta de las Navidades.
Y además el propio Rajoy no lo ha negado, es decir, ha dicho que no lo iba a hacer antes de Navidad. Entonces, que hombre, a él le gustaría seguir con su gobierno hasta final de la legislatura, pero que no puede decir otra cosa.
Claro, claro.
Sería muy raro que dijera lo contrario, ¿no? Hemos hablado de dos, de Fátima Báñez y de Luis de Guindos.
Sí.
Yo estoy convencido que Fátima Báñez va a seguir.
Sí.
Creo que a Luis de Guindos se le está buscando un hueco en Europa.
Presidente del Eurogrupo.
Efectivamente.
Sustituyendo al que ha anunciado hoy lo de la reforma laboral.
Efectivamente.
Ya te digo. Deja ahí el dato. Hay que mirar este fin de semana a Granada, querido Jauregui. Todos los ojos están en Granada.
Primero déjame que cuente una cosa sobre la ministra Fátima Báñez.
Sí, por favor, y rápido.
El lunes había comprometido a ir a un acto que yo organizaba, una presentación de un libro sobre emprendedores en la que ya era la estrella, y de pronto esta tarde me han llamado diciendo que no puede venir. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ah, es una razón importante, pero no, sí, pero no me la han dicho.
Bueno,
pues signifique eso lo que signifique, no sé lo que significa, pero claro, bueno, yo en ese momento cuando me han llamado no sabía que el Eurogrupo iba a aplicar un nuevo correctivo por su cuenta a los planes del gobierno, lo cual pues siempre está generando inseguridad jurídica entre todos los españoles, ¿no? Ahí queda eso, ese detalle de lo de Fátima Báñez, para lo que pueda servir.
Y un apunte de Granada este fin de semana. Granada, un titular, Fernando, pues, venga.
Granada, ahí se va a cocer algo más que la simple elevación oficial de doña Susana Díaz a la Secretaría General, porque yo creo que el futuro del PSOE, ya lo dije el otro día, se diseña en Granada, que en fin, ahí empezó la reconquista, ya lo he dicho alguna otra vez, si va a ser para bien o para mal, pero desde luego aquí empieza la reconquista.
Va más gente que a la conferencia política, ¿no?
Sí.
Más, 500 más que a la conferencia política.
A ver si de ahí sale algo más que de la conferencia política, que no salió mucho.
Bueno, verdad. Bueno.
Oye, ¿me dejas un apunte? Porque se me ha llegado ahora.
Uno rápido.
Rápido. Juez Ruz.
Sí, lo de esta tarde, claro.
Lo de esta tarde, claro. Es que esto ha sido todo
el muy auto tal. De los indicios.
Bien. Me dicen y me cuentan ahora mismo que la auditoría que va a presentar el abogado del arquitecto están todos los pagos y que todos son legales.
Y que no hay pagos en B.
No, y que en las cuentas del partido están todos esos pagos. Bueno, dicho lo cual, ¿sí? Añado una pequeña cosa. Aquí hemos hablado, y yo he hablado mucho, de un señor que se llama Cristóbal Páez.
Sí.
Que era el que tenía las
¿Tú
cuentas...
Tú diste el nombre de Cristóbal Páez por primera vez.
Por primera vez. Bueno, no. Algún periodista lo había dado ya también por ahí. Pero bueno, no voy a pelearme por eso.
No.
Da igual. Lo dimos aquí, el nombre de Cristóbal Páez. Está imputado precisamente por este pequeño asunto. O no tan pequeño, no lo sé. Era el que tenía las cuentas de Bárcenas en su poder. Y era el que hacía estos pagos. Puede ser que la contabilidad oficial estén, pero puede ser también que hubiera algún pago que no estuviera en la contabilidad oficial y que hicieran estos señores a espaldas de sus jefes.
Lo dejamos ahí. La semana que viene será tan confidencial como la que termina. Adiós, Fernando Jauregui.
Sí, pero el lunes no le podemos preguntar a la ministra Báñez.
No,
que a lo mejor algo de eso tiene que ver.
Adiós.
Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Todo el mundo al tren.
En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVE y larga distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe. Conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
A las 8:30 el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna. Nos vamos al cine, que hay novedades. Empezamos la agenda del fin de semana con los estrenos. Ramón García, Pellegrín.
Los Juegos del Hambre llegan a su segunda estación, en llamas. Segunda entrega de esta trilogía de ciencia ficción que ha vendido en Amazon más que Harry Potter. En llamas nos sitúa en el futurista país de Panem, una dictadura donde se evitan las guerras a base de un juego cruel. Dos adolescentes luchan hasta la muerte. También se estrena hoy Plan en Las Vegas, comedia gamberra en plan jubiletas de lujo con reparto de campanillas. Para los cinéfilos que no se pierdan, el drama japonés Una familia de Tokio del cineasta Yohei Yamamada. Oh, oh, oh.
Con cine japonés arranca esta noche la Semana Internacional del Cine en Madrid, como nos cuenta María Gutiérrez.
Esta noche a las 10 en la Cineteca del Matadero, el director japonés Hirokazu Kore-eda presentará De tal padre, tal hijo en la inauguración del festival. Este año, el primero sin José Luis Borau, el país invitado es Japón. Luis Miguel Rodríguez, asesor del festival, lo cuenta para COPE.
El festival se presenta con una diversidad de programación bastante amplia. Tenemos una sección de cortometrajes experimentales donde recogemos en torno a 30 cortometrajes que nos han llegado de todo el mundo y bueno, pues son cortometrajes dentro del ámbito del cine experimental, que es un cine muy arriesgado, muy de vanguardia y que nos muestra pues las últimas tendencias dentro del ámbito cinematográfico.
La 21ª edición de la Semana Internacional de Cine de Madrid tiene lugar hasta el 29 de noviembre.
De una inauguración a una clausura, la del Congreso Iberoamericano, que ha tenido lugar en Zaragoza, como nos cuenta desde COPE en Zaragoza Pilar López Isla.
El Congreso Iberoamericano de Cultura, que se ha clausurado esta tarde en Zaragoza, ha recibido hoy la visita del Príncipe, que ha hecho entrega de los premios Emprende con Cultura. Uno de los galardonados ha sido el español Ancho Armada, por su proyecto de crowdfunding para conciertos. Escuchamos a don Felipe.
Necesitamos emprendedores como ellos, como vosotros, porque no solo creáis cultura, sino también, como ya estamos diciendo e insistiendo, mucho, generáis riqueza, generáis puestos de trabajo y un valor añadido para nuestras sociedades.
El sexto Congreso Iberoamericano de Cultura se celebrará el próximo año en Puerto Rico.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cristiano Ronaldo, conoces a la estrella.
Tú eres donante de médula, ¿no?
Sí, a mucho tiempo ya, un par de años.
En COPE te descubrimos a la persona.
¿Cuántos compañeros del Real Madrid ha conseguido convencer para que se hagan donantes de médula ósea?
Yo pensé que dentro de las posibilidades todos hicieran, por lo menos la información que tenemos.
Hay historias que solo puedes escuchar en COPE.
Quiero agradeceros a vosotros también, a una cadena como la COPE, pues eso, en nombre mío, de mi familia y entiendo que de los padres que estaban ayer y de los que
COPE,
estaban.
Estar informado.
Comienza la semana grande de Citroën Sélect, la oportunidad que esperabas para tener un vehículo de ocasión revisado y garantizado por expertos. Con garantía mínima de 12 meses, asistencia en carretera 24 horas, vehículo de sustitución y un descuento de 1.200 euros si financias con Banque PSA Finance. Semana grande Citroën Sélect, hasta el 30 de noviembre. Condiciones en citroen.es.
Citroën Creative Technology.
Doctor Vázquez, ¿qué es la presbicia o vista cansada?
Es una alteración de la visión que se produce por la edad. Yo recomiendo Devisión. Devisión contiene lutina y vitaminas antioxidantes y ayuda a retrasar este problema.
Recuerda, Devisión, de Pharma OTC.
El caso del hijo de Ortega Cano da que pensar, ¿verdad? Abordaremos este asunto y todas las novedades de la historia de Asunta. Y te presento a gente que ofrece espacio gratis para lanzar tu negocio.
Escucha a Cristina López Lichtin en el fin de semana de COPE. El sábado y el domingo desde las 10.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM. Y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Aparece Iniesta. Controla el balón. Un toque, dos toques. Increíble. Atención, peligro. Iker, Iker. ¡Parabón!
Como ellos, en BBVA también hacemos fácil lo difícil, respondiendo siempre de forma rápida y sencilla. Realiza cualquier operación en un momento y en cualquier lugar. BBVA donde estés. Esta es nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque. Adelante.
Paco González está en COPE.
¿Qué dicen Mourinho? Rueda de prensa Bernabéu.
Un gran partido, muy importante para el equipo.
Pepe Domingo Castaño está en COPE.
Sonido de partido de la jornada. Tiempo de juego, cadena COPE.
Manolo Lama está en COPE.
Se lleva la pelota, mira a su izquierda y ve cómo viene el ave, ve cómo viene el talgo.
Los números uno del deporte están en COPE. Y tu deporte en directo en tiempo de juego. Los fines de semana y cada vez que el balón está en juego.
¡Gol, gol, 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 gol!
COPE. Estar informado.
Puerta delantera abierta.
La vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, habla con tu médico. AlianzaPrevenciónColon.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Marta Ruiz.
España se ha comprometido a hacer cambios en la reforma laboral. Así lo ha dicho el presidente del Eurogrupo tras concluir la reunión de los ministros de Economía de la zona euro en Bruselas. De vuelta a España, el Partido Popular insiste en la legalidad de las cuentas del partido. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha confirmado la existencia de indicios de presunta contabilidad PT en el PP a raíz de unos pagos al arquitecto que remodeló la sede del partido en la calle Génova. El PSOE volverá a pedir la comparecencia del presidente Rajoy en el Congreso. Y el rey se recupera favorablemente de la operación en la cadera izquierda. El príncipe de Asturias le ha visitado esta tarde junto a la reina, también doña Leticia, las infantas Leonor y Sofía. Ha dicho don Felipe que don Juan Carlos tiene ganas de abandonar el hospital.
Contada la última hora, lo siguiente en La Linterna es el deporte.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.